Perdidos en el Éter presenta
La Nerdoteca,
club de lectura de cómics.
Bienvenidos al primer programa de la Nerdoteca. ¡Wow!
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 ¡Wow! La Nerdoteca o el infierno de la coordinación. ¿Cómo por fue supuesto. Este primer programa?
A mí me dijeron, ¿estás pronto para un club de lectura el viernes? Sí, dije. A las 2 horas me dijeron, es hoy a las 8.
Bueno.
Pero.
En algún lugar del mundo es viernes a la tarde. No, pero bueno. Sí.
¿Cómo estás, ese? No. Con boca llena. ¿Cómo estás, Chris?
Bien, con calor, con una agüita acá tomando y nada, muriendo porque es verano, pero ya esperando el invierno. Eventualmente va a llegar. Con ganas de hablar de los X-Men.
Se nos pixeló, Chris. Capaz que solo lo vemos nosotros y que la grabación local de él, que después bajo de Zencaster, no.
Yo me veo perfecto.
Hablando de los X-Men.
Muy buena remera.
Mr. Teleport, que mucha gente no. O sea, es una referencia a Nightcrawler, pero también es una referencia a una serie de libros infantiles que yo leía, que es Little Mister and Little Misses, que eran El Señor Gruñón, El Señor Prolijo, El Señor Dormilón, no sé qué. Entonces, esto está dibujado con ese estilo, por eso es Mr. Teleport.
Toda la casa de los abuelos está lleno de tazas de.
A último momento dije, pa, me tendría que poner la de Gambit, porque Nightcrawler aparece relativamente poco en este número. Y está en el Visián y todo, pero no encontré la de Gambit.
Nightcrawler es un comentario.
No,
ya vamos.
Sí.
Ya vamos a llegar a eso.
Pero bueno, tenemos varias reseñas de la audiencia y de un par de integrantes del programa que no están hoy grabando con nosotros, pero vamos a inaugurar el club de lectura con algo fresquito de hace 5 o 6 meses, ¿no?
Ajá.
Faltó 10, ya salió el número 10.
Está 10, perdón, es verdad, es verdad.
Uy, claro.
El número 1 de el volumen 6 de Uncanny X-Men de este año, escrito por Gail Simón, dibujado y entintado por David Márquez, o David Márquez, porque es gringo en realidad el loco, pero bueno, okay, sabemos David cómo se dice.
Pero le decimos bueno, David porque se llama Márquez apellido, loco, sos David, no rompas la bola.
Coloreado por Matthew Wilson y rotulado por un amigo de la casa, aunque él no lo sabe, el señor Clayton Cowles.
Clayton Cowles, querido amigo de la casa.
Algún día hay que mandarle un email para entrevistarlo o algo.
Una camiseta, perdidos.
que no encuentre todos los chistes malévolos que hice sobre él.
Hablamos bien de Clayton Cowles nosotros.
Claro, pero yo jodía con el pobre Clayton.
Es un hombre laburante, como todos rotulistas. Los rotulistas laburan un montón.
Clayton es renombre de brasilero.
Engraciándose muy brasilero. Con el host del programa.
Perdón, volviendo. Volviendo a los rotulistas, le voy a ver un montón, porque son 5. En toda la industria.
Casi escupe todo.
No, hoy en día son pocos. Sí.
Breve resumen de este primer número de los X-Men. Después de un hecho cataclísmico que deja desorganizados a los X-Men y a todos los mutantes de Marvel, o sea, jueves, ¿no? Que no viene el caso, sí. El que lo haya leído sabe que es la caída de la isla de Krakoa, Rogue se encuentra con la posibilidad y necesidad de formar un nuevo equipo, en principio con ella, Gambit y Wolverine, aunque Nightcrawler aparece por ahí un poquito, y al final del cómic vemos por primera vez a 4 nuevos jovencitos y jovencitas que obviamente van a tener que ver con esto. Después, claro, hay nuevos enemigos, pero que, como muchos de los viejos, odian mucho a los mutantes.
Quiero decir una cosa. Como dijiste, es jueves y los mutantes están enfrentando un evento cataclísmico que amenaza con destruirlos a todos. Y cada vez se pone peor. El evento es cada vez más cataclísmico.
Y la doctora Corina Ellis es mala.
Y Krakoa cayó de nuevo.
Sí. Además, bueno, no viene el caso de Krakoa. Es como un blue backer.
Pero así es de nuevo los mutantes han vuelto en su status quo de están desperdigados, están perseguidos, no tienen están mal vistos por el gobierno, todos juntos.
Y no hay una conducción clara, porque Xavier conducción acaba de. Acaba, ¿no?
Lo dicho, jueves.
Sí.
Jueves. Bueno, no vamos a entrar tan en profundidad acá como entramos en reseñas en un programa de Perdidos, Primero porque la idea es hacer estos programitas de video un poco más cortos, ¿no? Más otro tipo de consumo que el podcast. Y segundo, porque estamos reseñando un número de 30 y pico de páginas que tampoco da para entrar en su profundidad.
Perfectamente podríamos hacerlo, que nadie nos dude.
Yo tengo notas, o sea, siempre tengo notas. Vamos a dar nuestra opinión nosotros, nuestro puntaje, y vamos a leer luego las reseñas de los oyentes y de los integrantes del staff que no han podido estar. Chris, tu opinión general sobre el cómic y tu puntaje.
Ok, genial. El cómic para mí encapsula muy bien todo ese ambiente de X-Men que tanto nos gusta, de mutantes perseguidos, las cosas se están pudriendo, los personajes principales son nombres propios que conocemos desde hace 2000 años, y eso le da un plus adicional a la serie principal de X-Men. ¿A qué me refiero esto? Tal vez por ser asiduo lector de los X-Men, pero a veces pasamos por momentos en los que el grupo principal de los X-Men son Lobo de Cuero y... y claro,
Rulo de Mármol.
Claro.
Bueno,
sobre todo esta época de Krakoa. Esta época de Krakoa nos dejó muchos mutantes muy particulares con mucha participación
Wolverine en la parte principal. Con B larga.
Wolverine, con el Wolverine, poder de retroceder en el tiempo.
El peril.
Ahí va. Con el poder del fraude fiscal.
Claro, con el poder de evadir impuestos.
Magneto.
Pero bueno, lo que voy es, tenemos de nuevo un grupo de caras conocidas que está al frente de los X-Men y eso se agradece un montón. El dibujo sí, de este
perdón,
número...
no miren el título que se llama X-Men a secas, donde son Cíclope y dos Ciudadanos.
Exacto. Sí,
justo iba a comentar,
hay varios conocidos en el de Cíclope, pero después está Temper, Club Herman,
¿quién es?
Kid Omega, que si lees X-Men de corrido los vas a conocer. Pero no hay muñequito de Temper y de Kid Omega.
No, memoria de quiénes son acá.
Y con todo el respeto que le tenemos a Ileana Rasputin, Magic tampoco es lo que se dice top tier.
Bueno, es conocida, llama, pero no tanto.
Se llama Kid Omega, o sea, está al final de la lista.
No, es una mega porque es una mega mutante. Pero bueno, Club Herman es mejor que además el cocinero. Pero no estamos hablando de X-Men, perdón.
Estamos hablando, sí, volviendo a esto un poco. El dibujo me gustó muchísimo. Este primer número tiene un artista que lo deja todo. Y sin dudas hay que reivindicar de nuevo que Gail Simone es una escritora de la puta madre. El diseño del número me parece también otro de los grandes aciertos, porque X-Men siempre tiene esto de que tiene como estas páginas adicionales dentro del cómic o al final, donde se muestran como pequeñas fichas, etcétera. Y este no es la excepción, de hecho en la página 6 es donde aparecen los títulos. No suelen, tal vez extrañe un poco el que estén insertos dentro de la historia, como encima de la mansión o Wolverine saltando ahí abajo, el X-Men presenta Uncanny X-Men, Flash of
Perfect. El mes que viene tenemos algo así.
Pero bueno, este número me gustó muchísimo. Gail es una escritora de puta madre. David Márquez, capo total. Lo dejó todo en el arte de este número. Y el arte sucio este me hace acordar mucho a los 90. Así que bueno, nada, revivan a los dibujantes de los 90. Pero...
¿Tiene algo, una cruza entre
tienen pies
Jim Lee, Art Adams? ¿Viste que Art Adams te hacía gente con labio carnosito y cara linda? Y hay una obvia influencia tanto estadounidense mainstream como manga en Marx.
Sí. Sin duda.
Especialmente en números posteriores. Pero
sí, pero acá usa, por ejemplo, un recurso en un momento en que Rogue está toda compungida de cambiar el estilo de dibujo para hacer el primer plano de la cara.
Sí,
es verdad.
No, es muy buenísimo. Anime eso.
Y bueno, sumaría de nuevo.
Capaz un toque de Humberto Ramos, capaz incluso.
Bueno, Humberto Ramos es un tipo que tiene mucho de manga. Si el profesor no sabe lo que está
inversado
en cómic de superhéroes.
Claro, no, yo estoy de acuerdo.
Sí, Humberto Ramos.
Quiero decir una cosa. Extrañé un poco que Wolverine sea joven. Porque estaba toda esta tendencia de dibujarlo como un poco un cincuentón hecho pija. Y volvimos más al Wolverine más joven, el treintañero con poderes.
Yo creo
es un
que,
tipo no como
de 30. Yo creo que eso
Mirá en los ojos, no tiene una sola pata de gallo.
Eso es un tema más bien... No, tiene un montón de pata de gallo. Eso es un tema más bien que obedece a cómo dibuja la gente en general Márquez. Yo no lo veo particularmente joven a Wolverine. Veo, por ejemplo, acá lo estoy viendo al lado de Rogue y de Gambit, y él tiene líneas en la cara que ellos no tienen. Eso sí, no. que Matthew Wilson era el sí, Matthew Wilson, el dibujante, sí. Se decida si Wolverine tiene los ojos azules o marrones. Son azules, pero hay un par de... Hay dos que usa, hay una viñeta, una página entera de los ojos, y en la siguiente tiene los
eso
ojos...
Eso es porque tiene la sombra en los ojos.
Puede ser, déjenme corregirlos a ambos. Es porque estamos en México, el filtro marrón.
Ah, es verdad, claro. Porque no se hace en México.
Pero la otra también es en México, son las dos en México.
Es verdad, las dos son en México.
Una es en Teotihuacán, sí. Y la otra es en Ciudad de México.
Cris, ¿tu puntaje?
8. 8.5 dije hoy, perdón. 8.5. Me gustó muchísimo, está muy lindo, muy X-Men todo.
Tenemos una variedad de reseñas por parte de nuestros oyentes y nuestras que varían los acercamientos. Ese Cris y yo leemos X-Men de toda la vida. Uh-huh. Yo no sé, Cris, cuánto estabas siguiendo vos de lo de Krakoa y lo anterior.
Lo anterior sí, Krakoa no lo terminé.
Bueno, ese y yo hemos venido siguiendo todo de forma prácticamente ininterrupta. Después hay gente que hace mil años que no leía un cómic de los X-Men. Mael va a comentar por ahí. Gente que nunca había leído un cómic de los X-Men. ¿Profesor Nosaurio?
Nunca leí un cómic de los X-Men. Nunca leí un cómic entero, creo.
De X-Men.
De los X-Men. Sí, no, un cómic entero sí.
Y no está incluido en los puntajes porque además no me dejó reseña. Nicolás del podcast Caso Real Uruguay, que dijo: yo no sé nada de esto, no sé qué, vamos arriba. Yo, bueno, pero léelo. Nico obviamente no había leído ningún cómic porque me dijo, me perdí, no había entendido que todo era la misma historia cuando cambian de escena y todo, no está acostumbrado al lenguaje del cómic.
Claro.
Entonces se ve que se perdió bastante. Pero es interesante ver esto. Vamos a ver las diferentes reseñas de gente que viene de diferentes lugares y diferentes valoraciones. Profesor, ¿qué le parece a usted?
Sí, como decíamos, el dibujo de Humberto de Vargas es increíble. qué bien que ese consigue la referencia. Porque,
¡viva la vida!
Porque lo estamos uruguayizando cada vez más.
Completamente.
No, perdón, no haga la referencia. No tengo idea de quién es, pero pasa de manera...
Conductor de televisión y radio, actor uruguayo.
Sí, es perpento profesional.
No.
Tanto
¿cómo es que se llama? A mí me encantó, salvo por unos detalles. Por lo general siempre pongo 10 a todo, así que decidí ponerle 9. Al principio pensé que estábamos haciendo de 5, no sé por qué, así que dije 4.75, pero eso no existe, estamos haciendo de 10 como siempre.
Claro, me dice 4.74. Bueno, 4.75.
No, te digo.
Me gustó mucho, yo.
Me gustó mucho, solo por unos detalles. 4.75. Tuve un pedo ahí.
Pero no conociendo tanto el metido del cómic, sí viste X-Men 97, sí has visto alguna película.
Tengo todo el conocimiento absorbido por osmosis.
¿Tenés alguna idea, claro, de que sudo Gen X?
Sí, sí. Me encantó el cómic, de nuevo, más allá de algunos detalles. Gale es mi primer acercamiento a la escritura de Gale.
Al micrófono y a la cámara, por favor, profesor.
Perdón, estás al lado mío. Es mi primer acercamiento a la escritura de Gale y es buena, de nuevo, salvo por algunos detalles que voy a discutir después. Me encantó el arte, me parece que es un muy buen punto medio entre el manga y el cómic tradicional americano. El diseño de Rogue me encantó, es muy bueno. La toma justo que estábamos, la viñeta es la toma, estoy cinemático. Sí. La viñeta que estábamos viendo ahora de la pelea en Teotihuacán, no quiero entrar en mucho detalle, pero está muy buena, porque hay un puto dragón peleando contra los X-Men.
La puta serpiente emplumada, sí. Y Gambit le afana algo.
Y Gambit buenísimo. Le afana algo, sí.
Gambit, usa tu poder, robar.
O sea, al principio le dijo el chorro.
Sí.
Kettle, la tenés adentro, te robé en tu casa.
Claro. Me gusta mucho, me tranqué. Me gusta mucho esa viñeta en particular, que está con una Rogue sorprendida en primera plana, que es el meme de los animes que pasan de tener dos rayas y dos círculos como carita, a tener toda la cara detalladísima porque están sorprendidos en primera plana.
No, de hecho cambia de estilo, estaban todos detallados, pero cambia de estilo.
Sí. Los detalles. Me jodió, como le dije a mi padre, me gratinó los huevos por falta de fineza. Que perdón, todo el tiempo estuvieran francés. Insistiendo con los acentos, justo con el francés, con los acentos de ¿cómo es que se llama? Con de los acentos de Gambit y de Rogue. En particular el de Gambit, yo sé que es una cosa que se hace normalmente, pero están jodiendo mucho con el de Gambit.
Yo creo que verlo escrito cuando no estás acostumbrado, por primera vez, cuando no estás acostumbrado a verlo escrito, choca un poquito. Y también he leído en Blue Sky a la propia Gail decir que trata de mantenerlos, pero no abusar.
Es bueno.
Me parece un poco abusivo que cada media frase haya una TH hecha con una Z. Porque además así no habla los Cajun.
Sí, yo no recordaba ver la TH hecha con una Z cuando por lo general las TH de Gambit son de dedo. Sí.
Aparecen ambas.
El true dat de Gambit, que es con dat con D.
Pero puede ser que le haya errado en algún momento.
Está bien, son detalles de nuevo. El rotulado, ahora que me haces fijarme, está muy bien también.
Sí, lamentablemente pobre Cleto no tiene una fuente, una tipografía donde las letras con tilde sean del mismo tamaño que las demás.
Sí,
pero así bueno, que tiene uno que, tiene que acostumbrarse a eso.
Ya igual eso es un
mal común en la industria eso.
Me gusta el tilde un poquito más abajo.
¿Pero está mal?
No. Queda lindo.
No estamos en eso porque Magnus se pone a hablar y despotricamos durante horas.
Si la onomatopeya de la página 12, la explosión, es del dibujante, si es del colorista, si es de el rotulista, pero me encanta cómo está en la parte de arriba, en la explosión. Hermosa onomatopeya.
Para que lo estoy viendo de corrido, sin página. Okay. ¿Cuál es la 12?
Página 12 es cuando explota y está... Está página 11, sí, la serpiente emplumada de frente con los X-Men peleando.
Sí, el FUMF. Y con el FUMF. Who else would dicho fast follow, sí. Eso es el... A ver, ¿qué onomatopeya usar? Probablemente sea cosa de Gail Simone. ¿Cómo está hecha la onomatopeya? Fue Clayton.
Pongan Cataplum y Clayton pone Cataplum. Otra cosa que me encantó, hablando justo de esta pelea.
No más cosas que te gratinaron.
Sí, porque yo no voy de forma organizada, no es mi estilo. Una cosa que me encantó, para cortarle las cosas que me gratinaron, es cómo llega Gambit a Teotihuacán, que es agarrado del cuerito. Por la novia. La novia lo viene trayendo como una bolsa de supermercado. Y además Gambi viene con cara de feliz. Así que me da. Sí, obvio, Tassi, tu novia Rogue siempre anda con cara de feliz.
La señora esposa.
Sí, la señora esposa. De vuelta a las cosas que me gratinan. Primero que nada, ¿quién chota? Así fue el mensaje que le mandó a mi padre, porque los mensajes fueron las notas. ¿Quién chota es esta Storm racista de la C?
La doctora Ellis. Es básicamente la primera vez que la ve el público. Creo que apareció en un especial.
Me fijé
en
un preview. No había casi nada.
No, creo que apareció en el preview de Free Comic Book Day, creo.
Ponele, pero que es irrelevante.
Mismo decía que era una up jump podcaster como nosotros.
Es Amanda Buller.
Sí.
Bueno, es Amanda Waller.
Es de la B, sí. Es Yerba Amanda.
Yerba Amanda.
¿Cómo es que se llama? Me casca los huevos para ser finos de vuelta que tengan que decir: ¿alguna vez leíste Solzhenitsyn? ¿Sabés lo que hizo Stalin? Yo soy como Stalin. Me gusta Stalin. ¿Sabías que soy mala? Digo cosas racistas cada media viñeta.
Bueno, toda la imagen...
Está dibujado con una crayola enorme.
Bueno, pero es Estados Unidos. Toda la imagen de la mina vestida en cuero o cuerina sexy es re fantasía nazi. y el hecho de que venga con
sí, pero negra.
El perrito faldero, que es un mutante con pinta de haber salido de un campo de concentración
sí.
recién, que para los que leemos X-Men hace mucho, evoca, por ejemplo, a los esclavos de Genosha uh-huh. y a otras a cosas, es obviamente para dar toda esa imagen sí. de eso. Para que no te quede duda, bueno, y que, a ver, bueno, ¿qué hace toda esta madera y este mármol? Saquen todo, estas habitaciones.
Quemen todos los peluchitos.
Quemen todo el peluche de claro, Loki, o sea, en primera. O sea, aunque vos no sepas qué. Aunque vos no sepas qué es eso, obviamente es algo que
es malo. Es malo, pero escribe malo con una L al revés en un
rayón de esos grandes rectangulares. Es como el meme que compartí el otro día de la peor película de James Bond. Es esa en la que el supervillano. Es un empresario que hace cohetes a la luna y no sé cuánto.
Y lo peor es que es un africaner.
Y es tipo, o sea, ahí es donde estamos parados en este momento.
Sí, sí.
O sea, Elon entrando con sus programadores pospúberes al Departamento de Seguridad Social de Estados Unidos.
Es exactamente igual a
es
eso.
Es más sí. o menos
eso. Es exactamente igual, lo estaba pensando mientras
esta leía. Gente parece más organizada, la doctora Ellis.
Pero es un crayón muy grueso para mi refinado paladar. De persona que puede elegir entre más de dos partidos bueno. políticos.
No es un momento para crayones finos en la narrativa estadounidense.
Un crayón mediano, te pido.
No, pero aún así, profe, más allá de la situación actual política estadounidense, vos ten en cuenta que la mayoría del público estadounidense no es capaz de discernir, y esto es posta, dentro de sus propios productos culturales, si no está expresado de manera clara. El hecho de tener un entendimiento de la narrativa es algo que se construye consumiendo productos que la tienen. Si la mayoría de los productos que vos consumís no están construidos para personas pensantes, tal vez el ataque es muy directo, no importa, vos no lográs después hacer esa sinapsis todo el tiempo. Y eso no, Marvel lo tiene en cuenta.
Es el licenciado de comunicación.
En la época estamos en una época donde se sabe que Netflix básicamente le dice a sus guionistas, bueno, hagan las cosas lo más obvias posibles, que los personajes básicamente digan su rol y qué hacen y para qué lo quieren
hacer.
Estoy
haciendo un nivel. Golpe de karate.
Sí, claro, sí. O sea, como ese, no es culpa de Gale ni del cómic. No es culpa del cómic, no, porque está en el cómic. Es culpa de... El medio ambiente en el que se produce.
Exacto.
Ahora, claro. ¿Me voy a quejar? Claro. Sí, me voy a quejar porque sí, me parece demasiado estúpido.
Está perfecto.
Nosotros
estamos curados del espanto. Eso pasa.
Los cómics no se consumen solo en Estados Unidos.
No, bueno, pero obviamente...
Pero se venden solo en Estados Unidos también, ese es el tema.
Y después está que...
¿Qué reseña del cómic en este programa? Cero competitivo.
Iba a decir de Nightwing, que vean Nightcrawler. Que Nightwing no aparezca hasta perfecto. Que Nightcrawler aparezca como un comentario ahí al final. Me parece un poco. Está y le hace el funeral al nene y desaparece.
Bueno, son los X-Men, siempre hay un montón de gente. Cíclope aparece 2 segundos, Kitty Pryde aparece 2 segundos.
Sí, pero Cíclope no lo
pone en la tapa. No está en la tapa, está bien. Así que bueno, está. Y los otros personajes importantes del cómic nuevo, que son los 4 mutantes jóvenes, aparecen en una viñeta final.
Una viñeta final, tipo, exactamente.
Eso es el primer número.
Pero sí, bueno. Sí.
Bueno, para empezar, hay un montón de tapas variantes. La tapa que son los puños y la colita de Nightcrawler, para mí es hermosa, icónica.
La variante número 2.
No, esta es la original.
Esta es la preoriginal, que también está en la mano de Jubilee, que Jubilee tampoco aparece. Pero tiene...
Que Jubilee recién aparece después, es verdad. Esta es la etapa mainstream, el principal, de Márquez y de Wilson juntos. No usa un team shot o un pin-up gastado.
No.
Concuerdo con lo que hemos dicho hasta ahora, que el arte es muy bueno, que Márquez es talentoso. Maneja muy bien los layouts de página, las expresiones faciales, los diseños de personajes. Me encanta la poca, pero muy buena acción que hay. Es súper dinámico todo el combate contra el dragón. Y Wilson es todo lo que está bien para ir con esto.
El color es hermoso. Es muy vívido y es muy noventero en la gama de colores. O sea, siento todo en tonos de púrpura.
No puede ser,
para Miami Hitesco.
Claro, sí.
Siento que George Pérez se ríe desde el cielo cuando hacemos estos comentarios, ¿no? Como, pensé que era un requisito para trabajar como artista de cómic.
Las camisas de George Pérez. Después Gail Simone, que estábamos esperando mucho que Gail Simone empezara con sus X-Men desde que lo anunciaron, porque cae muy bien ella, y no había tenido oportunidad. Gail Simone ha hecho equipos, pero más equipos de la B. Uh-huh. Hizo a los Versus Prey. A los, ¿cómo se llama? Me sale Secret Seven, pero no son Secret Seven.
Secret Six, por uno.
Secret Six. Le sumé uno. Y alguna otra cosa por ahí.
Me pone su cartita, que la leí por arriba, pero dice, cuando me dijeron que podía escribir para los X-Men, dije, sí.
Claro, además ella siempre ha comentado el efecto que tuvo en ella Giant Size X-Men. Gail Simone es de una comunidad rural reaislada, donde eran todos blancos, y tipo ver gente como Storm o Sunfire o incluso un ruso, a pesar de que fuera blanco, fue como un impacto para ella positivo, ¿no? Entiende a los personajes, se renota que entiende a los personajes.
Mucho.
Escribe muy bien las relaciones entre ellos y escribe muy lindos diálogos sin recurrir a diálogos quirky, miren qué lindos, tipo Brian Michael Bendis.
Me gusta mucho el Wolverine deconstruido, el Gambit deconstruido, que no se pone celoso de que la mujer le pase diciendo Pookieberry y Groundberry y no sé cuánto a Wolverine.
Sí, sí. Me gusta lo poco que vemos de un elenco nuevo, como Marcus, este amigo de Gambit. Uh-huh. Obviamente no sabemos nada de los mutantes todavía, nosotros que ya leímos sí, los que leímos nuevos que aparecen, pero son lindos diseños en conjunto Simón y de David Márquez, y se nota de entrada que este cómic a lo que está apuntando es al aspecto familia de los X-Men.
Efectivamente.
Mientras que obviamente el de Cyclops es el más superheroico o militante de todos.
Yo te mandé mi reacción en vivo, niña mutante desconocida, poder caballo. Niño mutante desconocido, poder emo.
Sí, hay otra es poder tomar café y otro poder ser argentino.
Sí. Cada vez que aparece, hay una motopeya abajo que dice, muchacho.
Sí, que está bien. Estamos hablando, para quien no lo sepa, Ramson, el personaje de máscara que aparece al final.
Sin máscara aparece.
Aparece sin máscara, perdón.
Teniente Ramson.
El afrodescendiente.
Ransom, sí.
Ransom, sí, como este rescate. Pago de rescate. Es el personaje argentino que creo que es el Simón, que se vio pila en las redes, pero pila de gente solo se ha quedado con el meme y la apariencia y no ha leído nada. En este número todavía no lees nada. ¿Se lee súper fluido el cómic?
Súper.
Sí.
El único problema que le puedo encontrar es que es muy introductorio, pero se entiende que...
Es el primer número.
Es el primer número de un cómic de 2024... de una franquicia muy establecida en la que además tenés que darle la bienvenida a gente que se engancha en esta nueva etapa. Y después, preferencia personal, me embolan las profecías, las brujas del bosque, tipo de Ring y todo eso. Sin adelantar mucho de lo que viene después, es lo que me embola de este run, a pesar de que lo estoy disfrutando. Este cómic en particular, yo le doy un 8. El primer nombre. Después tengo varios comentarios, pero son como muy, muy puntuales. Ese, contanos a vos qué te pareció.
Como decís, es un número muy introductorio, pero para mí eso es bien hecho, en el sentido que, a ver, es una nueva etapa, es un nuevo run, tenés que hacerlo apto para que la gente se enganche de nuevo, y es una muy buena introducción, en el sentido que no es un número, por un lado, te da el puntapié para lo que viene después, pero al final, y empieza con una aventura autoconclusiva, que tiene un par de líneas que decís, ok, esto se puede hacer, tiene un par de líneas que para resolverse de acá a X tiempo, que es toda esta pelea con serpiente alada Sadurang. Está bueno, es una aventura autoconclusiva, perfecto, de estos tres, de Gambit, Wolverine y Rogue. funciona muy bien. Después la partecita con el pibe este, con Harvey, que es la parte emotiva de una manera...
Con el niño Teletón X.
También esto de la parte emotiva, pues, es la reunión de los tres, que bueno, que sabemos que Gambit y Rogue no estuvieron tan presentes en la etapa anterior, y bueno, es como está, juntan de nuevo acá. Y después, bueno, y como bueno, tiene una pequeña aventura. Después tenemos el tema con Harvey X y toda la bola, que es la parte bajón, algunos dirían un golpe bajo, pero funciona. Y también, de nuevo, da pie a otras cosas, a tan Nightcrawler por ahí, que como si se tiene esta cosa de familia. O sea, Rogue está en una situación donde dice, bueno, che, a ver, me cayó esta cosa de que somos nosotros tres, y bueno, con Nightcrawler ahí orbitando y Jubilee que anda por ahí cerquita, en algún lado, y es como que no está segura ella tampoco, es decir, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? ¿El sueño murió con Krakoa? Sí, no sabemos. Yo no sé si doy para líder, y todos le dicen, mira, nena, vos agarrá las cosas, nosotros te seguimos, vos andá para allá y nosotros te seguimos. Sí, bueno, y Rogue agarra un poco y bueno. Y está bueno, es como que de hecho no hemos visto nunca, creo, a Rogue como líder de equipo, me parece. O muy poco.
¿En Azul y Dorado? Ah, no, tenés razón.
No, el Dorado era Storm la líder.
Era Storm, tenés razón.
Pero en Uncanny Avengers, el título de los Avengers.
Está bueno. ¿A qué le importa?
No, bueno, pero por lo general no es uno de los líderes de equipos de X-Men, ¿no?
Claro, ese es el punto. No hemos visto liderar un equipo de X-Men. Está bueno esa nueva dinámica. Después, como dijimos, Gail Simón, las relaciones humanas las maneja muy bien. La relación entre Remy y Anna Marie, la verdad que genial. Wolverine, como siempre, está en esta cosa de que sabes que en el fondo es un tierno, pero sigue siendo un osco de mierda. Y el momentito Wolverine, también es una buena viñeta, Wolverine visitando al su compañero de guerra viejo que está muriendo, y que es un momento muy Wolverine, es yo tengo 200 sí. años dando vuelta y se me mueren toda la gente que quiero, y está bien, además, es un buen momento de personaje para decir, mira, esto es Wolverine.
Porque además recordemos que los cómics de superhéroes, y sobre todo los de Marvel mainstream, ¿no?, se desarrollan en una línea temporal deslizante. ¿Qué quiere decir esto? A pesar de que los Cuatro Fantásticos aparecieron en 1961, en el universo Marvel, todo el tiempo han pasado 15 años de que aparecieron los Fantastic Four, 15 años de que Spider-Man tiene los poderes, más o menos eso de que debutaron los X-Men.
La compañía haciendo...
con el... Claro, sí, hace poco mi hermana me regaló por el cumpleaños una remera que dice Marvel 85 años, claro, comprimidos así. Entonces, por ejemplo, ahora el nuevo volumen de Captain America que está por empezar, de Steve Rogers, en julio, empieza con un flashback de una aventura que tiene cuando recién los descongelan. Y los diseños de personaje para Tony Stark y para Mr. Fantastic son diseños sesenteros. Pero Captain America ya no fue descongelado en los 60. Claro, fue descongelado en los 2000 y pico. Claro, 10, claro. Capaz, incluso. Entonces, Wolverine, que nació en 1870, más o menos, una cosa por el estilo.
Más o menos, sí. Creo 1890 y pico, sí.
Cada vez hay más espacio para agregarle amigos en diferentes décadas con los que la van quedando de viejos.
Y sí.
Bueno.
Y van apareciendo aventuras nuevas en algún momento de su vida, porque está, hay que... Wolverine es el personaje que da para rellenarle los huecos, posiblemente.
Porque quiero rellenarle los huecos.
¿Y no sabes eso? ¿Estás ahí? Está bien, no entiendo, es entendible.
No, hay dos tipos de historias de Wolverine. Wolverine contra ninjas o Wolverine contra enemigos de su pasado.
Perdón, Days of Future Past, Wolverine contra Confederados, si no me equivoco. Me parece que
Origin
ni siquiera es una historia de Wolverine per se.
Si está contra Confederados, es Wolverine contra el mundo de su pasado.
¿No es?
No llega. Es llamado Wolverine. ¿Es
Confederados?
Nace en 1890 y algo.
Sí, ya pasó la guerra
civil. En Alberta.
Confederados sigue habiendo.
Pero en Canadá, tipo, está bastante lejos de los Confederados.
Sí. La otra punta del continente. Entonces hay espacio para, como quiera hacer ese, rellenarle los huecos.
Listo.
Algo que dice el mismo está en dar en cuenta, que igual para hacer... yo sé lo que hace Rogue, más o menos. vuela y roba los poderes, creo, una cosa por
el estilo. Es súper fuerte, invulnerable, vuela y puede sacar poderes.
Pero para ser la supuesta nueva líder del equipo, la persona a través de la cual estamos viendo la mayoría del cómic y la que le pasan los eventos traumáticos horribles en la gran mayoría del cómic, uh-huh. Sí, y para un cómic introductorio, no sé si salgo con una idea de qué hace Rogue.
Yo no creo que sea un cómic introductorio para gente que no sabe nada de los X-Men.
No, está bien.
A esta altura de la vida, yo no sé si eso es posible.
Pero si yo solo sé que Rogue vuela y copia poderes, que, no sé, que Harvey X le toque la mano y implosione, me hace pensar, Rogue toca gente y la mata.
Capaz que podrían haberla mostrado en vez de la pelea contra Quetzalcoatl, la podría haber mostrado contra algún villano que pudiera cambiarle el poder.
Esa Nyuga, bueno, o sí. Esa mierda.
Sadurang. Un nombre que probablemente suena malayo, más que
igual dice que el loco dice que se convierte en otra cosa, porque dice tengo ganas de volver a ser un dragón del hielo de vuelta y eso. Y es alumno de Dormammu.
Dormamos, es una serpiente interdimensional, es un dragón de otra dimensión mágico, punto.
¿Hicieron el cómic de Avengers que menciona?
No, Savage Avengers número 4.
No, Savage Avengers nunca.
Es el Avengers donde está Conan, ¿no?
Creo que sí.
¿El qué? ¿Dónde está aquí?
Un equipo Avengers con Conan.
Qué hermoso. Sí,
con Conan, Venom, yo le decía Avengers.
Conan, Venom, Conan el perro de
Disney. Poniendo la B larga en Avengers.
Los Avengers.
En vez de Avengers, Avengers. Por son, sí, los bueno. Edges.
Avengers. ¿Algo más ese?
El arte me gustó mucho. Acá Márquez se luce bastante. Como charlamos, el diseño de Rogue me hace acordar un poco a. Tiene cosas que me hace acordar a Jim Lee, como decíamos, a los 90s. Pero mucho más ajornado. Rogue tiene esa cosa de. No está tan. No parece. O sea, está. Es un personaje muy lindo dibujado, pero no está objetivizado como lo veías en.
Está fuerte como Femur de Wolverine.
Efectivamente.
No hay planos de culo al pedo.
Y de nuevo, literalmente trae al esposo del cuerito.
No hay planos de culo al pedo y eso.
Sí, está muy bien.
Y las caras de Rogue son muy expresivas. Está muy bueno eso. Es como también, como decimos, Wolverine es el osco, Gambit está en esa cosa de macho pero supportive.
Lando Blanco.
Bueno, y Ana María es la que tiene que ser la emocional, porque además es la que también se liga todo el bardo de la serpiente, que la bardea mal, después le pasa lo de Harvey, es como, le pasa de todo a la pobre piba y es como, bueno, ok.
Le van a seguir pasando cosas en este cómic.
Sí, le pasa todo.
Qué loco que si el artista sabe dibujar, el arte sale muy bien.
Qué loco, tal, ¿no? Cual.
Qué loco, sí, sí.
Sabe dibujar pies.
Sí, no, tiene pies, todas esas cosas. Entonces, no hay exceso de bolsillos.
Digamos que una mujer de un background rural elija de protagonista de su cómic a una mujer de un background rural.
Sí. Está bien, puedo excusarle cualquier sobreuso del acento de Rogue a Gil Simón.
Bueno, no es de esa zona igual.
No, pero igual.
Pero, todo cierra, ¿no?
Sí, todo cierra. Bien, justo decías el acento, Gail en algún lado, o sea, hay como momentos del cómic, no sé, no en este, pero en otros creo, que Rogue como que va lavando un poco el acento y es como que le dice, como diciendo, dice, sí, estoy trabajando en eso porque no se me, como diciendo, sí, no se me entiende, todo el mundo dice que no se entiende y como, bueno, está.
Sí. Hubo alguna gente que en medio se lo criticó porque también es un tema de identidad cultural, sí, y la y todo. Y pues, también es peligroso estar escribiendo acentos cuando vos no tenés ese acento.
¿Dónde es, Simón?
No me acuerdo, pero es tipo Wisconsin, una cosa por el estilo así.
Canelones.
El Canelones. Es del San Ramón.
Sé que es donde es zona donde nieva y hay osos.
Para Argentina es cordobesa.
Oregon, Estados Unidos. Es de Oregon, mira.
Oregon, Wisconsin.
Sí, dale, están re al lado.
Oregon más arriba, está bien, vete.
Está re para el
nieva, ya dijimos, sí. Nieva y hay osos.
Pacific Northwest.
Ese, ¿tu puntaje cuál es entonces?
Sí.
8-5. Mi puntaje 8-5 porque me parece un gran número, un buen número introductorio, redondito, y tenés el cosito al final para decir, bueno, acá. Y acá el teaser para lo que viene.
Bueno, leemos las reseñas de
la gente. Vamos con esos. Arranco con la de Mael, si les parece.
Sí, por favor, Chris. Mael, que está en una playa.
Mael está en la playa. Te mandamos un saludo, Mael. Mael dice: si bien no leo hace mucho X-Men y no entiendo bien lo que pasó antes, es un buen primer número porque justamente sin decir las cosas de forma directa, se nota que los personajes pasaron por cosas y las arrastran y les pesan, pero se plantea también como un comienzo. Los personajes que muestran son bien icónicos con sus características bien marcadas y eso se agradece para los que, como dije antes, no seguimos los mutantes hace rato. Mael, tu puntaje secreto.
No lo incluí. Mael le puso 8 también.
8. Sí, sí. Está en el grupo.
¿Y yo? ¿Vos ese sí?
Seguimos con Imperial y Bizcochos, amigazo acá, que dice un poco de contexto. Esta reseña está hecha desde el punto de vista de alguien que ha leído algunas cosas de X-Men, que leyó muy poco lo de Krakoa, que ni sabe cómo terminó, y que no siguió leyendo el número 2 ni nada para extra para no contaminar la experiencia y reseña. Dice, la portada está bien, a diferencia de las portadas habituales que siempre es un grupo en acción, esta tiene un tono X-Men Assemble, que va de acuerdo a lo que sucede en el número. Me molesta un poco el Wolverine centrismo, pero bueno, esto es X-Men, bienvenido. Él no es el protagonista de X-Men, depende cuándo, pero muy seguido. En mi mente quedará la imagen de que todos están reunidos con los brazos extendidos mientras Nightcrawler se da vuelta para poner la colita.
Sí, entre Wolverine rellenando huecos y Nightcrawler poniendo la colita.
Entre la arrastra y la pesa.
Sí.
Yo no veo ningún Wolverine centrismo.
No.
No, para nada. En la portada, está, creo que es lo que dice la portada, porque está en el medio. Pero bueno, la caja de Wolverine. Es como. Es la cosa más icónica de alguna manera.
El dibujo me gusta en general, dice, con peros. Hay detalles de fondo que sirven para enriquecer el contexto. Me gusta que no sea todo nítido. Hasta he blurreado en los bordes de algunas viñetas. Pero hay unas expresiones faciales, sobre todo en la parte del hospital, que parecen salidos de manga. Y los personajes tienen mucha cara de adolescente. Ese Cyclops no tiene más de 2 afectadas cuando ya debería estar cerca de los 40. En los cómics viejos estaba bien marcada la diferencia generacional entre los distintos X. Mi viñeta favorita, la que está en la fogata y a Rook se le llenan los ojos de lágrimas. Está muy bien logrado.
Bueno, y eso que no hicimos que Pirelli y Cocho leyera X-Men número 1, porque Ryan Stegman, el dibujante de ese cómic, hace a todo el mundo con cara de botija y sí. Cyclops parece que tuviera 15 años.
Tremendo.
Sí, posta. Cyclops parece un pendejo. Y al lado.
Pero
es
peor en su
cómic,
¿eh?
Sí, parece tener la. Sí, por eso en X-Men. Parece tener la misma edad que Liliana. Y es como. No.
Sí. Pero bueno. Y cuando deben tener como por lo menos 10-12 años de diferencia. Sí. Bueno, eso fue
tirando
el ventilador nuevo que compró. Pues ayer nuestro ventilador, primero que lo empujó al piso y le descalabró toda la hélice.
No por gusto.
No. Yo se las acomodé, pero después el ventilador dijo no y escupió la hélice para adelante y dejó de funcionar. Entonces, hoy estuve todo el día esperando un ventilador nuevo que compramos anoche, llegó y está desarmado. Bueno, dice que el plot es sembrar las bases de varias tramas que van a seguir en números posteriores. Comienza planteando la pregunta, ¿se puede ser una mujer afro-nazi? Esta tipa, Warden no es el nombre, Warden es Alcaide.
Sí.
Le dejaron una prisión.
Pero es un buen nombre. Sí.
Se ve que es mala. Tan mala que ojalá no te agarre besando a Fernandito o te va a gritar maldita lisiada. Le grita maldito lisiado a su ayudante.
A Wolverine. A Xavier.
Al coso. No es Xavier.
No, es un pelado. Parece que el tema Warden no va a regalar y será de las cosas heavy a resolver el futuro.
Mucho contenido de pelados en este cómic.
Sí, bueno, ¿se puede ser afro y nazi?
Sí.
No sé si nazi
te sorprenderá.
Ser un solete de mierda totalitario, ver toda la gente que vota por Trump y es negro.
Perdón, Kanye West es literalmente.
Kanye West
es cierto.
Es un afro nazi. Está el tipo que se llama Adolf Hitler en mí.
Cyclops anda en una, pero seguro se verá en otro título de X. Sí, X-Men. Y Kitty, no te hagas la difícil que todos termina volviendo. Bueno, no vuelve porque forma su propio equipo en Extraordinary X-Men, un título nuevo. No, y falta gente power como Storm o Xavier, que Xavier, Storm anda en la suya y en su propio cómic. Y Xavier, bueno, mejor no preguntar, dice acá en Pierre Cochos.
Xavier está quieto.
Perdona, Pero cuando aparece el prisionero con una pelota alrededor de la cabeza.
Bueno.
Sí, sí. Che, dice el road trip con Rogue, Wolverine, Gambit, es la historia principal del issue. Pelean con un dragón en México, visitan a un niño hospitalizado en Mississippi y se van a tomar una en Luisiana. Ese jeep viaja más rápido que Daenerys en la última temporada de Game of Thrones, efectivamente. En este viaje vemos que en algún momento casi consiguieron el sueño del profe, pero se pudrió todo. Rogue está pletórica de alegría, se hace llamar por su nombre y controla su poder, es decir, la está poniendo como loca. Algo que podrían haber solucionado hace años con mucho látex e imaginación.
El jeep es rápido porque Gambit pagó por el Sport Package, lo dice en el propio cómic.
Sí. Que tiene, no me acuerdo qué cosa, que él no sabe qué es.
El Sport Package, no sé qué es, pero se lo va a caer.
Cuando se leyó el sueño del profe estaba preguntándome qué se supone que tengo que ver yo con esto.
No sabe el profe X, claro.
El comunismo internacional. Lo que sucede con el niño nos haría donar plata para Teletón, sí, como dice Magnus, ¿eh? Pero Rogue entiende que hay que seguir luchando por el sueño del profe y se pone el equipo al hombro. Me gusta mucho que así sea, eso coincidimos, ¿no? En el medio vemos que hay algo feote pareciendo mutantes jóvenes y es otra trama que quedará abierta. En definitiva hay profundidad.
Y mata a la niña ciervo.
La niña ciervo.
¡La mata!
En definitiva, hay profundidad y no solo piñas. Hay varias cosas cocinándose y dan ganas de seguir leyendo. Pues claro, es X-Men. No parece un issue pensado para atraer nuevos lectores, sino que es un nuevo número uno, como para separar la época. Poco y un poco.
Bueno, para atraer lectores nuevos que ya han leído X-Men.
Sí. O sea, o que tienen cierta. O que vieron X-Men 97, una vez al posterior. Sepan 5 de 10, lapidario. Es bueno, breve tenía que ser.
Está bien. Yo te diría igual que. No se lo cuestioné en su momento cuando lo posteé en Blogsky, pero no me coincide el texto con el puntaje.
Sí, es como que el texto. Me parece mucho, es como raro, es como cuando haces un examen y te dicen, sí, muy bien, y te ponen un... Sí,
y te ponen un 6.
Sí, un 4. O sea, como que le gustó a pesar de que tiene críticas, pero 5 es algo mediocre.
Lapidario. Sí, sí, 5 es lapidario.
No, es el promedio de 10.
Bueno, profe, bueno, está, pero es muy bajo. Profe, tenemos una reseña de Juan Pablo Anto.
Un gusto. Hola perdidos, acá nuevamente participando en la lectura de Uncanny X-Men número 1 por Simon. Simon, ¿quién es Simon?
Por Simon, sí.
Por Simon. ¿Qué me pareció? Confuso, desordenado, caótico, pero como no soy un lector de X-Men clásico, capaz que es un shade del cómic y Simon lo usa. Me parece que va a ser interesante y será la facción mutante que quiere cumplir el sueño si la a su vez de Cyclops. Veremos. Por ahora le doy un 8 CPLines en guión y un 6 en dibujos. Promedio 7.
Sí, el promedio lo hice yo porque lo había separado. Carlitos dice, literalmente el primer tebeo de los hombres X, así escrito, que leí en mi vida. No entiendo mucho, pero casi seguro que lo ves no le tiene ganas tanto a Titania como a Gambito. 10-10 el primer coin.
Está doliendo eso.
Gonzalo Silvera nos dice, lo único que leí de X-Men antes de esto fue God Loves, Man Kills y me encantó.
1987.
Más o menos. Uncanny X-Men número 1 2024 me gustó, pero claramente me falta información para entender de dónde viene y a dónde puede ser que vaya la historia. Muchas gracias. Puntaje 7.
Acá el amigo profesor Lucho Shane dice, mi opinión, me gustó el ritmo y cómo está planteado cómo está planteando las líneas argumentales por dónde va a ir la etapa. Está planteando que es un inicio y está tirando las primeras migas de pan de cada camino. Sí me pareció un detalle absurdo que en su visita al hospital Robo esté sin guantes, que los usa desde que se despierta. Eso, 7 Zeppelins. Porque es el principio. Yo estoy de acuerdo que es medio... O sea, es porque el plot lo necesita, pero es medio ridículo que Rogue está en un... Que, digamos, esté sin guantes en un hospital, es como...
Aunque como, controla su poder ahora es medio choto eso.
Igual no lo controla del todo. En realidad lo que tiene es que, según Gail misma, usa un collar que...
Ah, cierto, que le había hecho bestia, ¿no?
Que le hizo bestia, que le baja un cacho el la intensidad
la del poder como que
quiere. Claro.
Estamos hablando de la mina que usaba guantes de ópera.
Sí.
Claro, usaba guantes. No. Sí, en una época usaba guantes de ópera, después usaba guantes hasta la muñeca y manga larga.
Pero siempre manga larga, es un calor.
Profe. Encima sureña, así que imagínate.
Elvis de Berazategui y Territorio Zombie.
El juego de rol,
claro. Gran nombre.
Gran nombre.
Primero.
Gran juego,
primero, qué bueno leer un cómic de los X-Men. Volver a leer, perdón. Así que gracias. Segundo, me gustó, y si bien no entiendo mucho desde dónde viene la cosa, porque hace como 20 años que no leo un cómic de estos personajes, fue el no tener una excusa para leerlo por todo lo que se había armado alrededor del guionista y el personaje mutante argentino. Me parece una buena guionista a grandes rasgos. El dibujo me gustó bastante también. Arrancó con cosas muy flasheras igual, como lo del dragón, y con golpes bajos, como los del pibito en el hospital. Pero hay que darle tiempo de ver qué onda. Me dio ganas de seguir leyéndolo.
Y el puntaje acá es 7.
7.
7, no lo había incluido en el texto porque estaba pendiente.
Cada vez que se menciona lo de Harvey X me suena más forzado.
Que le regalan la camperita, pobre Harvey.
Sí.
Bueno, Vic dice, bueno, no leí nada, casi nada de X-Men, solo algún evento en el que estaban, pero principalmente vengo de las películas y por suerte vi X-Men 97 el año pasado, así que entendí todo lo de Krakoa, bueno, que usan Genosha como un X-Men
pero sí.
De Krakoa. Igual me pareció fácil entender y seguir. Golpe bajo, todo lo de Harvey me hicieron llorar. Lo peor, me molestó un poco que ni comenten entre ellos los mensajes del ending o de la muerte. Le clavaron el listo como si nada, pero bueno, mucho foreshadowing, lo que está bien para el primer capítulo. Lo mejor, los dibujos son lo más. Todos están más buenos que comer pollo con la mano. Me reí fuerte con lo que dijo Logan Descott. La radio está buenísima, los quiero.
Esa es una de mis líneas favoritas de todo el cómic.
La radio está buenísima. Ah.
No, claro. Imagínate lo que es un lugar de que rige Scott Summers.
Sos la puta,
sí.
Sí. Cualquiera, y lo del perro, eso, lo del Golden, que está contento solo está trabajando.
Sí.
Hay un update de Vic que dice: me leí los 10 números de una sentada, estoy al día y me encantó la historia. Los dibujos se empeoran bastante después del 1, eso es verdad. La historia y el desarrollo de los personajes mejora y compensa. Lindo ver a todos los X-Men juntos otra vez, incluido al palo en el culo que tienes. Entretenidísima. Le doy un 10. Seguiré leyendo. 10 puntos al 1 también.
Bueno, pasa que Cíclope acá es más como un antagonista en una parte del cómic que se cruzan. En su propio cómic, si bien es Cíclope y se comporta como Cíclope, se ve más con lo que está lidiando el tipo. Y está, es un muy lindo cómic también ese. Fuera de esto, si bien el concepto y el equipo me gusta más este, en estos 10 números que van viene mejor llevado X-Men a secas que Uncanny, creo.
Eso lo hablamos en... Vayan a escuchar el programa nuestro sobre X-Men From the Ashes.
Hicimos un repaso de los primeros arcos.
Explayamos un cacho sobre eso. Acá, bueno, el amigo Pablo dice buenas noches. Qué buena historieta.
Con Pablo Correa, ex podcaster también. Ahora está en pausa, pero que ha estado por acá hablando de piratas y eso.
De Buenos Días, Andrómeda. Voy a descartar 3 puntos que me parecieron interesantes. Número 1, se confirma por qué Titania sigue siendo mi X-Men favorita. Nada de Sonsella en apuro. Totalmente. 2, es increíble el parecido de una de las villanas con la araña de Coraline, un arco muy parecido. 3, okay. Borges explicó que en el Corán no hay camellos. Y mi tocayo, Valentín Correa, es de Buenos Aires, pero no hay elementos que acentúen de manera artificial ese dato. Y sí me hubiese gustado alguna palabra o de gesto, o algún gesto, pero está bien. Puntaje 10 porque el mundo necesita más correas heroicos.
Claro, bueno, acá hay una explicación de que en realidad dijimos Ransom es argentino y acá no tiene ningún desarrollo, aparece una página nomás. Después en los siguientes números tiene y realmente podría no ser argentino.
Juega al fútbol, tiene una banderita de New.
No, ni eso, nada. Apenas lo dicen, creo, más adelante. Yo no sé si ustedes conocen la frase esta de Borges, en el Corán no hay camello.
Hasta ahora no.
Significa, está hablando de que le parece que en la literatura argentina, le parecía a él, había un exceso de argentinismos, de modismos y de localismos. Ah. En el Corán no hay camellos, creo que es mentira.
Es todavía, mentira.
Porque es innecesario andar mostrando arena y camellos todo el tiempo. Puede ser, sí, que yo, a ver, fuera de esto, no viene el caso porque en este número Ransom no hace nada. Gale metió todo lo del argentino y creó mucho revuelo. Pero en realidad no tiene nada de argentino el personaje todavía en ningún momento.
Prefiero esto a el gaucho de Batman.
El gaucho.
Sí, está bien, pero clava tu mate, Valentín.
Claro, ni siquiera dice, che, no, ni siquiera dice, pasé con...
Boludo, comamos una pizza con aceituna.
Te pusiste el nombre clave en inglés, Ransom, cuando te podrías haber puesto Pozo Negro o algo por el estilo.
Pozo Negro era muy buen nombre.
No porque es negro él, es porque tiene un agujero negro en el pecho. O no sé, o pescate, tranca fuerte y al medio, o algo así. Coronado de Gloria.
Coronado es tremendo nombre para ser un superhéroe.
Coronado de Gloria, sí. Bueno, eso fue. Acá tengo, me voy a poner en pantalla. Tengo una hermosa grafiquita acá. La famosa gráfica de torta que nos hacían hacer. Creo que la hizo Google por mí con unos clics. 10%, perdón. Puntaje 10, un 25% de la gente. 9, un 8,3. 8 u 8,5, un 33% fue lo que más se llevó. 7, un 25%. Y 5, el amargo de Imperial Bizcocho. Sí. Solo un 8,3. Sí. O sea, la gran mayoría de los lectores le dimos un 8 para arriba. Le dimos un 8 para arriba. Así que se lleva una buena nota. Que no es el punto tampoco de la Nerdoteca. Pero metemos estos cepelines. No hice un promedio de
deberías,
todo esto, todavía debería haber hecho un promedio. ¿Cómo hace un promedio?
ABG.
Acá? ¿ABG?
Ahí, sí.
¿O igual
a ABG? Igual a ABG.
Como en Excel.
No, me parece que quedó igual a ABG, capaz.
Y bueno, mientras, irle agradeciendo a toda la gente que se sumó. Gracias
a sí, que se
copó.
La verdad que se copó, sí.
¿Quién más estuvo a ver acá con nombre?
Un 8,166666. Hubo otra gente que comentó en los posts, pero que no llegó a poner sus reseñas. Las pueden poner después. Vamos a ver si las leemos en algún momento, las incluimos. Y ese, le contamos a la gente qué vamos a hacer el mes que viene, qué vamos a leer el mes de marzo.
Mes de marzo, nos vamos a la otra compañía, a la distinguida competencia, como le dicen. Y a un cómic que ya tiene como 20 y pico años, 21 años más o menos. Que es el número 51, creo que es, de Green Lantern, volumen 3, que es el debut de mi Green Lantern, Guy Reiner, como Green Lantern. Así que
Ricardo Reiner, no sé cuál es el segundo nombre, pero es latino el tipo, es el padre.
Es latino, se supone. Ese es el otro.
Abelardo.
Juan Carlos Kyle Reiner. Kyle Reiner González. Pero bueno, cuestión de que.
Así Kyle Tamalito Reiner.
Esos son dos jugadores de selección de Venezuela.
Sí, nos vamos a otro tipo. Cambiamos de equipo. Hubo varias opciones que barajamos, como alguna cosa de la Liga de la Justicia o qué. Pero decidimos ir por un héroe singular, en este caso. Un nuevo comienzo también. Bastante más claro. De cero que en el de X-Men. Uh-huh, claro. Y veremos cómo esto cuadra entre gente que nunca leyó Green Lantern, gente que hace 1000 años que no leyó Green Lantern, gente que no leyó esa etapa, y los que leímos este número en algún momento, pero no nos causa mucho, bueno, y los fans de los 90, como ese, y su Green Lantern. Eso sí, esto nos quedó larguísimo, vamos a ir afinando. Les vamos a pedir a todos, Imperial y Bizcocho, que las reseñas no sean tan largas.
Poquito, sí. Más cortito.
Sí, estas reseñas para la próxima
las
en medio párrafo.
Sí, vamos a hacerlas más cortas también las nuestras. Pero tal, la idea es que esto tenga la mitad de la duración que terminó teniendo. Sí, sí. Ah, no me dijeron nada de la presentación que todavía no les mostré porque no está hecha.
¡Ah! ¡Wow! ¡Qué linda presentación!
Muy buena quedó. Muy buena.
¡Wow! ¡Carlito Balá!
Nos encontramos con ustedes en la próxima vez que los invitemos a entrar a la Nerdoteca. Perdidos en el éter. Otro éxito del gobierno progresista uruguayo es llevarle a los X-Men a los niños del interior para zurdificarlos.
Efectivamente. Y bueno, gracias al adoctrinamiento zurdo marxista tirabomba soviético de las computadoras del gobierno, me llegó
One X-Men per Child.